Adelantamos el testimonio que solemos tener un poquito más tarde, porque lo tenemos ya en comunicación al padre Gustavo Rubio. Nos vamos a la Arquidiócesis de La Plata, él es párroco en la parroquia María Auxiliadora de Berisso, en la provincia de Buenos Aires. Padre Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Néstor?
Bien, bien, qué alegría escucharte, padre Gustavo. Gracias por recibirnos.
No, a ustedes, por contactarme. Muchísimas gracias.
Bueno, qué alegría. Padre, bueno, sabemos que estás también así con un sábado movido, ¿no? En este fin de año. Dentro de poco tenés bautismos.
Claro, a las 10:30. Pero ahí aguantan, 5 minutitos aguantan.
Cualquier cosa, de eso, decirle que ya estás, ya vas, ¿eh? Bueno.
No, ya está avisado todo, no hay drama.
Está avisado. Bueno, a ver, padre Gustavo, la verdad que pensamos en vos para que nos acerques tu testimonio de vida. Más allá de que hace unas semanas atrás, como todos los argentinos, ¿no? Desde que ha fallecido Diego Maradona, bueno, hemos seguido distintas informaciones que tienen que ver con su vida. Lo recordamos también como el gran jugador de fútbol que fue. Pero en tu caso, tuviste la oportunidad de dialogar con él ya en su función como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, su último trabajo que tuvo, ¿no? Ya nos vas a contar de eso seguramente, ¿no? De cómo fue ese encuentro. Pero vamos a comenzar bien por el inicio, padre Gustavo. Contanos, ¿dónde naciste? ¿Cómo es tu, o cómo era tu familia de origen? A ver, decínos un poquito.
Y yo nací en la ciudad de La Plata, que es acá cerca de Berisso. Y bueno, soy de una familia, digamos, de clase media, normal. Tengo mis viejos, gracias a Dios, mi mamá, mi papá, una hermana, un hermano y 5 sobrinos varones, casi en un abanico de edades de 25 años a 4 años.
Mira, y ¿vos sos el mayor, el menor, el del medio?
Yo soy el mayor, mi hermana la del medio y mi hermano el más chico. Y yo tengo 54 años.
Mira, ¿y qué recordás de tu infancia con tus hermanos? Siendo el mayor además, ¿no? Con esa carga, podríamos decir.
Sí, porque le digo a mis viejos siempre que ellos aprendieron a ser padres conmigo, ¿no? Entonces les tocó, pobres, les tocó la peor parte por ahí. Y no, yo tuve una linda infancia, tuve. Sobre todo un tiempo que vivimos en Verónica, acá en la provincia de Buenos Aires, un pueblo hermoso, con gente hermosa. Ahí recuerdo haber sido muy, muy feliz. Un lugar, íbamos a pescar, íbamos al campo, no sé, un lugar hermoso, muy lindo, y la pasé bien. Y tuve una infancia linda, no me puedo quejar realmente.
Mira, ¿estuvieron varios años allí en Verónica? Por lo que contás,
¿cómo?
¿Estuvieron años en Verónica?
Mira, vos sabés que no me acuerdo, creo que estuvimos como cuatro años, me parece, 4 o 5 años, sacando ayer las cuentas a la noche por lo que hice de jardín y de primaria. Yo creo que estuvimos como 4 o 5 años más o menos.
Mira, qué linda experiencia también.
Yo.
Qué linda experiencia como niño, ¿no? Eso queda grabado para siempre. Sí. El contacto con la naturaleza, la posibilidad de estar en un lugar como esa localidad más pequeña, poder hacer una vida más libre también.
Sí, hermoso, la orilla del río La Plata, lo que es Punta Indio, los bosques de tala, la desembocadura del río Salado, no sé, el campo, es un lugar maravilloso y la gente es hermosa, la gente de Verónica es hermosa. Mi hermano nació allá, mi hermano nació en Verónica, porque mi vieja se le adelantó el parto y no pudo venir a La Plata. Lo quería tener en La Plata, pero bueno, el negro quiso nacer ahí en Verónica.
y padre Gustavo, sí. En tu infancia, en tu adolescencia, o no sé si fue desde la raíz familiar o quizás desde otro espacio, desde otro lugar, ¿cómo fue apareciendo el Señor en tu vida?
Mis padres son religiosos, una vida religiosa tranquila, digamos, ¿no? No sé cómo expresarla, normal. Nunca nos presionaron a nosotros o nos obligaron, sino que más bien nos iban hablando de Dios con su vida. Y de chico, bueno, se me cruzó ser sacerdote y recuerdo que jugaba a los altarcitos, armaba altares con hojas, con qué sé yo, con palitos, con cosas. Pero bueno, después en la adolescencia eso, los altarcitos desaparecieron. Yo más o menos, para que tuve la adolescencia a finales del 70, principios de los 80, que fue una época muy efervescente, ¿no?
Sí.
Y bueno, así que tuve una adolescencia linda, pero fui bastante travieso en mi adolescencia. Yo creo que le di muchos dolores de cabeza a los viejos, pobres. Y recuerdo de tener amigos queridos, entrañables, bueno, que ahora, mira, en este tiempo nos andamos comunicando para volver a vernos después de tantos años. Y ahí sí, ahí tuve un alejamiento, digamos, de la iglesia, o lo que uno siente, alejarse de Dios, ¿no? Tal vez sí. No, sentí de no creer en Él, en la rebeldía. Bueno, en mi caso había una como una simpatía por la izquierda, digamos, ¿no? En ese tiempo.
Ajá.
Y bueno, después terminó, digamos, esa etapa. Tuve que hacerme grande, así que busqué trabajo, conseguí trabajo en el laboratorio Roche como cadete, que ya no está más acá en La Plata, y estudié en el Instituto Terrero de La Plata, que lo maneja la comunidad de total dedicación de laicas consagradas. Estudié historia. Y a ellas, particularmente a ellas, que son increíbles, son mujeres de Dios increíbles, y a una compañera que tuve ahí en el terrero le debo el haber vuelto a Dios, digamos, ¿no? Y a la iglesia, casi sin darme cuenta, porque medio me engañaron para llevarme
de
vuelta. Sí,
¿ah, sí?
Sí. Claro, esta compañera que te digo, María Inés Hernandorena, ella me decía, dale, vamos a la parroquia, dice que hay un merendero de Cáritas y tenemos un oratorio, y bueno, no importa, dice, vos vení, nos ayudás, ya que te gusta lo social, y así que empecé de esa manera. Y después ahí, bueno, tuve amigas ahí de las laicas consagradas, algunas ya han fallecido, y me iban introduciendo, digamos, en las cosas de Dios, ¿no? En la teología. Y bueno, el Señor me dio unos cachetazos y a otros los acaricié, a mí me tuvo que cachetear. Y ahí volvimos al camino, digamos. Y vos sabés, mira, que ahí resurgió de nuevo la idea de ser sacerdote.
Mira.
Pero de una manera muy rara, porque yo recuerdo, íbamos caminando a Luján, habría ido 3-4 veces yo caminando a Luján en aquel tiempo. Y en una de las caminatas me vino así a la cabeza, dije, ah, yo, pero así, ¿eh? Ah, voy a ser sacerdote, yo creo que voy a ser sacerdote. Y así empezó la cosa. Así que después, bueno, busqué, digamos, asesoramiento, conocí a don Gabriel Galetti, un santo aquí en La Plata, un sacerdote muy querido, muy amado, fallecido ya, y bueno, él supo llevarme muy bien en el discernimiento, ¿no? Y bueno, yo opté por la vida religiosa, él me ayudó en esto, y descubrí la obra de la Madre Teresa, a la que, bueno, admiro, ¿no?, y amo profundamente, y visitando a las hermanas en Zárate, iba cada tanto a verlas, las hermanitas misioneras de la caridad, ellas me contaron que tenían una rama sacerdotal que había fundado la Madre Teresa. Y bueno, sin pensar mucho me comuniqué con ellos, están en Tijuana, siguen estando en Tijuana, México, y me tuvieron dando vuelta un año y pico, ¿verdad? Después yo me enteré por qué es así la cosa. Y bueno, y al año y pico, casi avisándole poco tiempo antes a mis viejos, a mi familia, me fui para Tijuana. Así que me cambió la vida radicalmente, ¿no? Para bien.
Me imagino, te fuiste a México y le avisaste poquito antes a tus padres.
Sí, unos meses antes.
¿Y cómo lo tomaron?
Yo soy así. Y se quedaron helados porque a 3 cuadras de mi casa está el seminario diocesano, de las casas de ellos, ¿no? Que es, bueno, mi casa. Está el seminario diocesano de acá, de La Plata. Entonces no entendían. Mi viejo me decía, acá tenés el seminario diocesano, acá cerca.
Sí.
Y bueno, yo les expliqué y cómo es, y lo entendieron y me apoyaron, ¿verdad? No sé si estaban totalmente de acuerdo, pero ellos tienen eso de bueno que te apoyan, ¿no? Me dijeron, bueno, es tu vida, nosotros te apoyamos, si vos sos feliz, somos felices. Y bueno, y me fui, un viaje accidentado fue, era otro tiempo, ¿no? No existía la autopista en La Plata, E6, así que bueno, fue un viaje raro, mis viejos se perdieron en el auto, yo iba en otro auto, se le fundió el auto entrando en Ezeiza y no, yo no sabía qué había pasado y tenía que entrar al avión y bueno, toda una cosa así media rara y creo que fue como una, no sé si una prueba o qué, ¿no? Y bueno, al final los pude ver así y tuve que subir al avión. Y llegando a la Ciudad de México también, llegué al Distrito Federal y de ahí viajé para Tijuana. Ahí en el Distrito Federal tuve algún problema también, con migraciones, un problema más duro, y eso sí fue prueba. Y bueno, pude viajar al final a Tijuana y ahí estuve con los misioneros de la caridad, los padres misioneros de la caridad.
Eras tosudo, padre, ¿no? Porque digo, mirá que tuviste varios inconvenientes hasta llegar allí a México.
No, y en la Ciudad de México nos detuvieron a mí y a otro muchacho latinoamericano también. Era otro tiempo, ¿no? Íbamos subiendo al avión, éramos los únicos extranjeros, digamos, que subíamos al avión para ir a Tijuana, que es una zona, después yo entendí por qué, una zona muy, muy, muy especial. Y claro, habían dado un pitazo de que llevaban droga en los intestinos unos latinos. Así que ahí caí en la volteada yo. Claro. ¿Y sabés lo que me pasó? Estuve 48 horas detenido en migraciones. Y yo dije, me voy a la miércoles, me vuelvo a Argentina.
Claro.
Chau la madre Teresa, chau todo, qué sé yo, estaba desesperado. Y cuando salí, me pudieron ubicar los que me habían recibido en México. Y una doctora de apellido Limón, era una puertorriqueña, una señora negra me agarró y me dijo, usted es un cobarde, cuando yo le dije que me volvía a Argentina. Y me dice, usted es un cobarde. Dice, porque no resiste una prueba que le pone el señor. Vuelvas a Argentina. Entonces, y ese fue otro cachetazo divino de Dios, ¿no?
Mira.
Siempre rezo por ella, debe haber fallecido porque era muy mayor. Y siempre me recuerdo de esta mujer, que fue el instrumento de Dios para seguir adelante.
Mira, te cachetearon. Bueno. El señor te cacheteaba de aquí para allá, evidentemente.
Sí, sí. Y viste que uno los acaricia y otro somos duros y nos trae a los cachetazos. Pero cachetazos buenos, ¿no?
Una historia tipo Jonás la tuya, padre.
Sí. Yo era muy jovencito, además, viste, era. Tendría. En ese tiempo tendría 21 años, yo no recuerdo. Era muy jovencito, de estar en mi casa y en el trabajo, en el terrero, bueno, me cambió la vida de manera totalmente radical.
Claro, claro.
Y con la ayuda de Dios más o menos me la banqué.
Sí, y llegaste a destino, llegaste al lugar que querías, allí sí, en Tijuana, sí. En México.
Claro, llegué a destino, me estaban esperando ahí los padres misioneros de la caridad, que me habían estado buscando porque no daban información dónde estaba uno ni nada. Y bueno, ahí me di cuenta que la vida con ellos es una vida muy dura, hermosa, pero muy dura. Pues hacíamos vida de monjes y a la vez teníamos apostolados. Y apostolados difíciles para el momento, ¿no? Estoy hablando año, qué sé yo, 91, 92. Por ejemplo, sí. A mí, yo llego, bueno, ya te digo, era silencio, nos levantábamos a las 4 de la mañana. Hora santa, era toda una cosa así como de monjes, una vida comunitaria muy fuerte, y nos daban apostolados, perdón. Y a mí me mandaron con otros muchachos que ya iban al hospital de Tijuana,
sí.
Porque en ese tiempo, te acordarás vos que estaba el SIDA con todo, y no había medicación.
Sí.
Entonces los migrantes ilegales que estaban con SIDA, ya sea que los deportaban de Estados Unidos a México o que estaban varados ahí en Tijuana, nosotros ayudábamos a atenderlos, ¿no? A acompañarlos, nos enseñaban a curarlos, porque claro, era el tiempo que nadie se atrevía a tocarlos y estaba todo ese mito de que te podías contagiar nomás con tocarlos, y bueno, no era así. Y ahí aprendí mucho, mucho de esta gente de esta gente buena que debe estar toda en el cielo, a los que me tocó acompañar, porque morían, los acompañabas un tiempo y luego era terrible, fue terrible, pero fue muy fuerte y muy lindo, porque a mí me hizo un quiebre en la vida, me hizo madurar, me rompió las ilusiones que uno lleva, ¿verdad?, que son muy humanas, Dios las destroza y te hace ver la realidad de lo que es la vida de la mano de él. Y bueno, ahí estuve con los misioneros 3-4 años, no recuerdo, y después, bueno, me pasé al seminario diocesano, a la vida diocesana, pero ahí mismo en México. Estudié en Tijuana el seminario, la filosofía, y luego me fui a la diócesis que yo me había pasado, que está ahí cerca, a Mexicali, y ahí terminé la teología. Fuimos la primera promoción de teología, así salimos. Ahora el seminario está más consolidado, ¿no? Pero recién se había fundado en ese tiempo. Y bueno, y ahí fue otra experiencia distinta, ¿no? La vida diocesana, también la vida comunitaria con los compañeros, el estudio, el apostolado. Allá se hace mucho, mucho apostolado, sobre todo en la zona de lo que es el delta seco del río Colorado, es todo pueblitos pequeños, y la verdad que tuve momentos de extrañar, de soledad, porque el mexicano es muy bueno, pero te hace pagar el derecho piso, digamos, por estar ahí. Mira. Y sí, son buenísimos, buenísimos, pero te hacen pagar un derecho de piso. Y bueno, la verdad que tuve un lindo seminario con sus cosas, ¿verdad?, en la vida de todos los días, sus cosas buenas, sus cosas malas, la convivencia, que es difícil, pero es hermosa, el apostolado, te decía, y sí. Llegó el momento de la ordenación diaconal. No había obispo, al obispo que teníamos lo habían promovido arzobispo de otra diócesis, así que bueno, después llegó el obispo nuevo. Y ahí me dijeron un día, bueno, los voy a ordenar, dijo el obispo, éramos 12, los voy a ordenar tal día, dice, a vos argentino no te voy a ordenar. Y yo me quedé helado, digo, esto, viste, pensás rápido el prontuario, ¿qué dice? ¿Qué dice? Está buscando, a ver, ¿por qué? Y no, fue porque Monseñor Miori de La Plata, también un hombre muy querido, que hace el año pasado falleció, y mi vieja... con el aval de Monseñor Galán, que era el arzobispo de La Plata en su momento, le enviaron una carta al obispo pidiéndole si yo me podía ordenar aquí en Argentina. Y hay algo que se llama cartas dimisorias, que bueno, el obispo de acá de Argentina me ordenó para Mexicali, ¿verdad? Me tomó fidelidad y obediencia para el obispo de Mexicali.
¿Volviste a La Plata para ser ordenado en La Plata?
Sí, inolvidable. Mi ordenación fue hermosa, porque fue un domingo a las 5 de la tarde, estaba mi familia, vinieron 11 mexicanos conmigo, de allá de Mexicali, amigos de mis viejos, cursillistas, la familia, mis hermanos, fue hermoso, hermoso. Después ahí mismo hicieron la fiesta y... llevaron mariachi, los mexicanos que son muy de bailar, los curas y todo, no hay drama ya, se pusieron a bailar y bueno, fue inolvidable la celebración. Y bueno, Monseñor Galán lo llevo en el corazón porque yo lo vi dos veces en la vida, pero un tipo excepcional conmigo, un padre. En esos dos días que lo vi fue como un padre, y bueno, él aceptó ordenarme en La Plata. Tengo que estar agradecido eternamente con él, ¿no? Porque mis viejos, mis hermanos, mis abuelos, estaban mis abuelos todos, no iban a ir a México, no se podía, ¿no?
Claro.
Así que...
¿Y después de ordenado volviste a México?
Claro, después de ordenado volví a México y me dijeron, mirá, me dijo el obispo, vamos a abrir el seminario menor y bueno, quiero que estés al frente, qué sé yo, que esto, que lo otro. Yo mucho no quería porque... no sé, a mí me parece que recién salido del seminario, quedarte en el seminario no es muy, desde mi punto de vista, no es muy bueno. Pero bueno, el obispo me dijo que sí, Y cuando llegué al seminario menor, no estaba el seminario menor, estaba ahí el terreno, con una casa de adobe, seminario menor. Así que, y es allá, es desierto, hace muchísimo calor en verano. Claro, de 50, yo he estado con 52 grados de calor en
estamos
verano.
Hablando del noroeste de México, claro. Cerquita de Estados Unidos.
En la frontera. Todo,
claro.
Sí.
Claro.
Sobre el Pacífico. El desierto, claro, que le llaman de Arizona y en México le llaman de Sonora. Es bellísimo, el desierto es bellísimo. Y bueno, me agarré una calentura porque con razón me mandaron a mí, nadie quiso ir, pero me sobraron la píldora, iba a ser el rector del menor y...
Y no había
pero
nada.
Pero también fue una experiencia hermosa porque hubo que armarlo en todo sentido de abajo, los pibes que llegaron... extraordinarios, ninguno tenía vocación, los mandaban los padres porque se portaban mal, esa era la realidad, ¿verdad? Pero bueno, trabajamos a pulmón con ellos, se fue haciendo un poco el seminario menor ahí de manera prematura, y bueno, lo construyeron el seminario menor, digamos bien, bien construido, en una ciudad ahí cerquita que se llama San Luis Río Colorado. Ya en el estado de Sonora, también pegado a Arizona, Estados Unidos. Y estuve ahí en el seminario menor hasta que regresé. Yo lo que hacía era, trabajaba en el menor con los pibes, todo, los teníamos todo el mes, incluido los fines de semana, y ellos salían un fin de semana a su casa. Hacía que los fines de semana había que inventarles lo que fuere, porque... si no te morfaban crudo, ¿no? Así que hacíamos paseos a la sierra, al desierto, y ahora todos ellos, son la mayoría son padres de familia, algunos tienen oficio, otros son profesionales y nos comunicamos, y me emociona ver que son buena gente. Digo, bueno, lo que uno sembró, uno solo es cura de todos los que pasaron, pero todos son cristianos, algunos son católicos practicantes, digo, bueno, el Señor supo por qué, ¿verdad?, tirar la semilla. Y después colaboraba en las parroquias. El fin de semana me iba a celebrar misas y eso, y me llevaba a varios seminaristas para que vieran cómo era la cosa y todo eso, ¿no?
Y Padre Gustavo, todo esto sí, se desarrolló en esa diócesis de Mexicali, allí en el noroeste de México, en el extremo con Estados Unidos. ¿Serviste solamente así en el seminario menor? ¿Tuviste algún otro servicio en esa diócesis?
No. Seminario menor, y bueno, lo que yo hacía por mi cuenta, que era, si no, me oxidaba. Y no, yo me ponía, como era San Luis Río Colorado, una ciudad muy, muy chica. Entonces me puse de acuerdo con los párrocos y el fin de semana yo iba por ahí a ayudar con alguna misa, iba a confesar a la gente y te dabas a conocer porque el lugar era chico. Yo ahí tengo un montonazo de amigos, ¿no?, de gente amiga, de laicos, digamos, ¿no?, familias, porque todos nos conocíamos. Eso yo lo hice, digamos, por cuenta mía, porque digo, si no, uno si no tenés contacto con la gente, con la realidad, con la comunidad, digamos, de laicos, me parece a mí que uno, como te decía, uno se oxida ahí adentro, ¿no?, con los, sí, solamente con los chicos, sí. Así que, pero bueno, fue muy bueno de todas maneras. Ahora lo cerraron, el menor, está cerrado. Yo sabía que no iba a mi foro interno me decía que no iba a funcionar. Pero bueno, quedó una linda casa de retiros espirituales para la gente, así que... Y no, sí, solamente serví en eso, sí.
Y en algún momento volviste a La Plata.
Sí. Hay dos momentos que fueron impresionantes. Mi vieja cumplió 50, mis padres son jóvenes para ser padres míos, ¿no?
Sí.
Y vos sabés que cuando mi mamá cumplió 50 años, mis hermanos, que en ese tiempo, digamos, no estaban... estaban saliendo económicamente adelante, compraron mi pasaje y me trajeron de sorpresa. Y se acostumbraban a hacer esas fiestas en las casitas infantiles, así, de viste que llevaban a la gente y estaban todos los amigos. Y a mí me llevaron y cortaron la luz, y como que había una tormenta bárbara, pero cortaron la luz y cuando prendieron la luz me aparecieron ahí en el medio de la, digamos, de lo que era la pequeña pista de baile, ¿no?
Mirá.
Y mi vieja, pobre, jamás me voy a olvidar de eso. Mi vieja, mis abuelas casi se mueren las dos de un infarto, dijimos, no lo hacemos nunca más esto. Pero fue muy, muy, es el día de hoy que lo recuerdo y me quiebro, porque fue muy emocionante. El amor de mis hermanos por mí, porque en realidad yo me reprochaba a veces, yo me fui y mi hermano era muy chico, mi hermana más o menos, y bueno, ellos con ese amor por mí pagaron el boleto, que les salió muy caro, y además por amor a mi vieja, que casi se muere, pobre, de la alegría, ¿eh? Y me pude quedar, era verano, me pude quedar un mes. Yo hacía muchísimos años que no pasaba Navidad y Año Nuevo con ellos. Yo era diácono en ese momento.
Ajá.
Y bueno, me pude quedar un mes y pude pasar Navidad y Año Nuevo. Y después, cuando se casó mi hermana, mis viejos me llevaron al casamiento de mi hermana también. Eso fue antes, ¿eh?
Sí.
También casi la mato. Llegaba de la despedida de soltera que le habían hecho y casi la mato al susto cuando llegó ahí a la casa de los viejos y me vio. Y después fui dos, tres veces más, fui. Y extrañaba mucho. A mí me cuesta mucho viajar ahora, y yo creo que se debe a eso. Me cuesta mucho viajar. Me ha quedado eso de la despedida y todo eso, y vos sabés que me quiebra bastante eso. Por ejemplo, hace pocos años, hará unos añitos atrás, unos cuatro, ponele, años atrás, mis papás me regalaron el pasaje para ir a ver a la gente allá a México, y me fui.
Sí.
Estuve un mes allá, y vos sabés que no tenía ganas de ir, pero yo después me di cuenta por qué. Tenía una lucha interna por el sufrir, ¿no? Porque dice, bueno, llegué, una alegría inmensa de ver a esta gente tan amada, tan querida, después de muchos, muchos, muchos años, y bueno, tengo los muchachos del seminario que son grandes ahora. Fue emocionante, algunos compañeros míos que ya no están, bueno, y me costó volver después también.
¿Y en qué momento volver? ¿En qué momento decidiste volver a esta tu iglesia madre, a la iglesia de La Plata, ¿no? Siento que estabas incardinado en Mexicali,
sí,
allí en México.
Sí. Te vas a reír, en el 2001, viendo CNN allá, todo lo que pasaba acá. Me agarró una angustia muy grande, digo, yo no puedo estar acá. Veía todo eso, ¿no?, por televisión, y en ese tiempo había satélite para hablar por teléfono, y el satélite estaba saturado para Argentina, y qué sé yo, hasta que me pude comunicar con mi viejo, y me dice, mira, lo mismo que estás viendo vos por televisión lo estamos viendo acá en casa. Dice, acá en casa no están, acá no pasa nada. Digo, dice, el problema está, pero lo que pasan es todo en Capital, pa, 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 bueno. Pero igual me quedó esa cosa, si no, yo tengo que volver, y bueno, cada día fue más fuerte, más fuerte. Y vos sabés que en la cabeza me retumbaba esa canción hermosísima de María Elena Walsh, La Serenata para la Tierra de Uno. Porque me duele si me quedo, pero no me acuerdo ahora cómo es la letra.
Sí.
Me retumbaba en la cabeza y dije, yo tengo que volver. Y en el 2002 vine de visita, y bueno, yo estaba por volver a México, y este cura amigo, el padre Miori, me dice, vos tenés cara de que te querés quedar acá. Le digo, ay, mire, yo venía a hablar eso con usted, qué sé yo, y cachó el teléfono y me puso al habla con Monseñor Aguer. Y yo me quedé helado, ¿no? Y le digo, mire, Monseñor, sí, ya me hablaron de vos, te conozco, que sos de La Plata. Y le expliqué, yo quiero volver. Bueno, volvé cuando quieras. Dice, tenés que hacer este trámite y yo te recibo acá. Y así fue. En el 2013 volví. El obispo de allá se enojó conmigo, es de entender, porque allá me dieron de comer y de estudiar y todo durante tanto tiempo. Pero bueno, me dijo... Estaba enojado y me dijo, pobre, me dice, ¿con qué le vas a pagar a la diócesis y a nosotros todo lo que te dimos, qué sé yo? Y a mí se me ocurrió decirle, cóbrele al de arriba, que fue el que me trajo. Me arrepentí de decirle eso, pero bueno, fue lo que me salió del corazón. Ahora que fui, lo vi, está más viejo, y nos dimos un abrazo y me dijo, acá siempre es tu casa cuando quieras venir de visita, si querés volver, qué sé yo. Y bueno, en el 2003 volví. Las casualidades de la vida me mandaron de vicario a la parroquia de la que yo había salido, de Nuestra Señora de la Salud, con un párroco excepcional, Daniel Mansuk, el padre Mansuk, que es un tipazo. Tuve la suerte de tener un excelente párroco, digamos, ¿no?, siendo yo vicario. Sí. Y me hicieron ahí también capellán del Regimiento 7, que estaba relativamente cerca de la parroquia. Y bueno, después fui párroco por primera vez en la parroquia de la Santa Cruz, que fue parroquia acá fue muy conocido, el padre Carlitos Cajade, que tenía la casa de los niños de la calle de años y años. Y bueno, él falleció, a los 6 meses me hicieron párroco. No me hice cargo del hogar, sino fui párroco ahí. Hay una comunidad inmensa de gente del litoral, de paraguayos. Es una comunidad pobre, sencilla, hermosa, cariñosa, buena. Ahí aprendí más o menos a ser párroco, ¿no? Y estoy eternamente agradecido con ellos también. Y después otra vez lo ilógico de mi vida. Un día voy al regimiento y está un general ahí en el regimiento. Y dije, qué raro, dije yo, pues nunca van los generales. Y me manda a llamar a mí y dije, también hay otro prontuario, buscaba, viste, a ver qué hice acá en el regimiento. Y no, me dice, este hombre me dice, mirá, padre, se va el regimiento, se va a Haití. Salió como, claro, como núcleo central de la misión de los cascos azules argentinos. Y acá, dice, el jefe y la gente quiere que vayas vos de capellán. No quieren que vaya el cura castrense, digamos, que yo no soy castrense, que le tocaba. Y yo le digo, mire, general, yo le debo preguntar a Monseñor Aguer, pero me va a sacar rajando. No, yo ya hablé con Aguer, me dijo. Eran amigos, había hablado por teléfono y le dijo que sí, Aguer. Así que cuando yo fui a hablar con él, ya sabía, se hizo el que no sabía, pero yo sabía que sabía. Y me dijo que sí, que no había drama, que me fuera a Haití. Que había un padre que había venido de San Juan, que se iba a hacer cargo ahí de la Santa Cruz mientras yo no estuviera. Y estuve 6 meses en Haití, una experiencia única también, impresionante. Haití es un infierno en la tierra, pobre gente, porque ahí no ves gente que tenga dinero. Los que tienen dinero están, que son el 1%, están en Miami, viven ahí. Ahí la gente está, digamos, sin luz, sin agua potable, sin gas, viven la mayoría en ranchos, está todo el mundo contagiado de SIDA, sin medicación, se vive el día a día, y aprendimos mucho, por lo menos yo aprendí mucho, porque es gente de mucha fe, cosa que a mí, primero, mirá, y soy cura, primero me costaba entender, porque yo digo, yo acá, no sé, me muero, reniego, y era gente de mucha fe, y gente muy alegre, que convive a diario con la pobreza extrema y la muerte, y sin embargo bailan, cantan, pintan. Fue muy lindo, muy bueno, una experiencia bárbara, muy dura porque nos pasó de todo, pero muy muy hermosa experiencia.
Mira, padre Gustavo, quiero aprovechar el tiempo que tenemos con vos. Varios por aquí dice, atrapante lo que nos estás contando, sos un trotamundos realmente, de alguna forma. Pero en medio de todo esto, hablando de trotamundos, Diego Maradona también lo fue de alguna manera, ¿no? Incluso dirigió el Dorados de Sinaloa, no lejos de allí de donde, claro, vos estuviste, del Mexicali. Claro, sí, sí. Y se encontraron hace un tiempo atrás, vos ya párroco de María Auxiliadora allí en Berisso, el técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Aclaramos, bueno, esto lo vas a decir seguramente vos, no fue una confesión.
No, contanos no cómo fue ese encuentro. Sí, me tiraron como munición pesada con eso.
¿Cómo fue ese encuentro?
De Tectón, me tiraron como munición pesada. Él mandó pedir un cura y él quería que lo bendijeran y que bendijeran al equipo.
A Gimnasia y Esgrima La Plata.
Así textual, que llevaran el aceitito, textual.
Que llevaran el
mi
aceitito.
Mi hermano, todos nosotros somos de Gimnasia. Mi hermano, que es fanático, sí, tiene contactos, qué sé yo, ahí en la comisión directiva será, y ellos sabían que él tiene un hermano cura. Entonces me habló un día a las 11:30 de la noche. Dale, vamos, mañana, que no sé qué. No, negro, déjate de joder. No, que vamos, que yo creo que acá, que allá. Y yo digo, bueno, será bendecir, ¿verdad?, el lugar. Y se ve el aceitito, yo interpreté bien el óleo de los enfermos.
Claro.
Y bueno, cuando yo fui, en el momento que estuvimos solos, él me llevó aparte. Y ahí me quedé helado porque ahí vi a Maradona un semejante, no sé cómo decirte, el hombre, ¿no? Más allá de todo, de todo, de todo, que solo Dios sabe, ¿no? De nuestros pecados, nuestras cosas, más allá de todo eso, de la tal vez mala fama que haya tenido en su vida privada, lo que fuere. Más allá de todo eso, me quedé conmovido de ver a un hombre vulnerable, pobre como uno, ¿verdad?, en el corazón, herido, diciéndome, padre, yo quiero volver a Dios. Yo me quedé helado, ¿no? Le digo, pero usted siempre ha estado con Dios. No, no, dice, yo soy católico, dice mi madre, la Tota fue
Doña Tota,
muy católica, muy religiosa, pero yo después anduve por todos lados, dice que esto, que el otro, y quiero volver a Dios, quiero estar en paz. Yo le pregunté, ¿y qué le pide usted a Dios? Le pido paz, quiero paz para vivir esto que me regaló ahora y hasta el fin de mi vida. Quiero paz y estar con él y que él esté conmigo, ¿no? Y bueno, charlamos alguna cosa más, yo le di la bendición y le digo, mire, traje el aceitito. Y se rió y dice la Tota, cuando las cosas se ponían mal en casa, se iba a la parroquia y el padre le ponía el aceitito para que tuviera fuerzas. Yo quiero tener esas fuerzas. Así que le di la unción de los enfermos y bueno, charlamos algunas cositas, nos reímos, después ya fuimos, que se había colado mi viejo estaba muy emocionado, con mi viejo fue tierno, una persona tierna, como lo recibió, viejo, ¿cómo estás? Lo abrazó, dice, estás mejor que tus hijos que están hechos pelota, los dos dijo otra cosa, no están hechos mierda, dijo. Y dice, mirá lo bien que estás vos, te voy a poner de nuevo en el equipo, y mi viejo tenía los ojos llenos de lágrimas, ¿no?
Claro.
Y fue, mira, lo hermoso fue ver al hombre, no sé si, no, es tan, para mí fue intenso, muchos me han criticado un montón, no me importa, porque yo pensaba que hubiera hecho Jesús, digo, ¿no?, salvando la distancia,
sí.
Yo pienso que lo hubiera abrazado también, ¿no?, como nos abraza, si me abraza a mí, ¿por qué no lo va a abrazar a él? Y me impactó ver me impactó eso, ¿no? Ver al hombre herido con hambre y sed de Dios y que lo dijera, ¿no? Él que era Dios con minúscula, digamos, ¿no? O la mano de Dios, diciendo yo soy Diego el hombre, ¿verdad? Y tengo hambre y sed de Dios y me arrepiento y quiero caminar mi camino, ¿no? Eso a mí me, para bien me mató. Y fue prácticamente un año antes de morir, mira, el día que habían quedado unos pendientes de verlos de nuevo, de llevarle una Virgen de Luján, que yo eso lo voy a cumplir con el equipo. Y el día que me enteré que había muerto me quedé helado, pero me puse contento porque yo que soy nadie, digamos, nadie me, ni él ni nadie me conocía, fui sin querer el instrumento, ¿no? Y me alegro mucho de que se haya ido, por lo menos con la unción, ¿no?
Por supuesto.
Y Dios es el que juzga y el que decide, ¿no? Así que lo que pasa es que después se dio a mal conocer y algunas gentes más conservadoras así me tiraron con munición pesada diciendo que yo había violado el secreto de
confesión, claro.
Sí,
claro, pero
y
no,
que
no
tenía
lo hiciste,
que ser
no,
excomulgado.
Claro, no, bueno, el Arzobispado de La Plata ha publicado también esto, ¿no?
Un poco, sí, sí.
Sumándose a esto que estás mencionando, simplemente fue un encuentro. Padre Gustavo, no quiero que, a ver, también te tengas como munición gruesa en los bautismos. Tenés una oración allí. La
sí,
verdad
la,
que tu vida...
¿La puedo leer?
Sí, dale, rezá, como bueno, vos quieras, rezamos juntos, dale, dale.
Sí, se puede, yo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre bueno y misericordioso, gracias porque me llevaste a caminar un camino ilógico para mi mente, para mi pobre mente, con muchas vueltas y firuletes, para volver al final, después de años, al mismo punto de partida. Camino con mucho gozo y con mucho sufrimiento, en el cual me enseñaste qué debo hacer para amarte, serte fiel y servirte como tu sacerdote y como amigo y servidor de tus hijos, mis hermanos, los hombres. Me enseñaste, pero siempre creo que no he aprendido mucho, que nunca te suelte de mi mano, Dios mío, Señor mío, ya más viejo y cansado, pero con ganas y el corazón que me arde por buscarte y tenerte, te doy gracias por todos los dones y las virtudes que me has dado, y te suplico tu perdón por la multitud de pecados, de defectos que he adquirido en el derrotero de mi vida. Solo puedo decirte que te amo, poco, a mi manera, ¿verdad?, con un defecto bárbaro, y entonces me duele mucho, mucho que vos me ames tanto. Quiero romper con todo aquello que es malo y me ata. Quiero recuperar la libertad de ser tu hijo, hombre de fe y sacerdote. Quiero amar y servir a mis hermanos como se debe, como vos nos enseñaste sabiamente en la persona de Jesús, nuestro Señor e Hijo tuyo. No quiero que me agarre la noche sin nada que poder ofrecerte, aunque humilde y pobre, pero bueno. Que no me abrace la muerte siendo malo, que me agarre por tu gracia y bondad, siendo yo bueno. Y no te pido esto por miedo a la muerte eterna, sino te lo pido porque te quiero amar y vos me amás, y por amor a la Iglesia y por amor a mis hermanos. Gracias, mi Dios y mi Señor, María Santísima, Madre de Jesús, Madre nuestra, llévame siempre de la mano y no permitas, por favor, que me separe de la Santísima Trinidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre, antes de que te vayas, antes escuché este mensaje.
Muy buenos días, hermano de Radio María, desde Paraná, Entre Ríos, Eduardo González. Quiero comentarle, la verdad que me emocionó la historia vivida de este sacerdote. Qué hermoso, ¿no? Que todos pudiéramos escuchar lo que vale un sacerdote, la trayectoria que tiene y las cosas que tiene que dejar de lado para llegar a consagrarse como sacerdote. La verdad que me emocionó mucho la historia del padre Gustavo. Qué hermoso que todos lo pudiéramos escuchar para detenernos muchas veces en este mundo tan loco y valorar mucho a un sacerdote, mucho, mucho. Así que quería comentarle esto, que tengan muy buenos días y sigan haciéndolo, por favor, porque realmente emocionante. Buenos días.
Bueno, gracias, Eduardo. Gracias, padre Gustavo. Perdón, porque te hemos sacado mucho tiempo. Ojalá puedas llegar rápido ahí al bautismo. Sí. Y un abrazo a esa familia.
Bajo una escalera, me seco las lágrimas porque me hicieron llorar. Y bajo la escalera rápido y ahí estoy. Así bueno, que los quiero mucho y les agradezco con el alma y el corazón que me hayan contactado.
Dale, feliz Navidad, que Dios te bendiga.
Feliz Navidad para todos, para vos, tu familia, a todos, Radio María, una feliz Navidad y la bendición de Dios y un bendito año 2021 para todos.
Que así sea, gracias.
Porque gracias, me duele si me quedo, pero me muero si me voy.
Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol.
Por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Secreto entre los dos. desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Por tus antiguas rebeldías, y por la edad de tu dolor,
por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Para sembrarte de guitarra,
para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Arraigo de mi corazón,
porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy.
Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo